Rafael Navarro Valls es catedrático, es presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Su hermano Joaquín Navarro Valls no tenemos para olvidar, porque fue director de la oficina de prensa de los papas Juan Pablo II y Benedicto durante 22 años, una figura muy próxima a todos nosotros. Sobre Navarro Valls, portavoz, hizo también un libro, Navarro Valls, catedrático, ¿no? Mis años con Juan Pablo II. ¿Qué tal, don Rafael? Buenos días.
Muy bien, don Carlos. Le sigo con interés. Dígame.
El obituario que usted escribía ayer lo tituló Francisco el Papa de los Pobres. ¿En qué contrasta con los papas más inmediatos, a su entender?
Vamos a ver. El Papa, el recientemente fallecido Francisco, lo que hizo fue sacar del depósito de la Iglesia un tesoro que estaba más o menos escondido, que era el de la doctrina social de la Iglesia. De ahí su interés por todo lo que eso supone y en el foco la atención de los pobres. Eso también fue una constante con Juan Pablo II y, en otro punto de vista, con Ratzinger. Por tanto, los tres han sido el Papa de los Pobres, aunque Francisco, con una mayor intensidad, ha sacado todo un tesoro escondido, como le digo, que es la doctrina social de la Iglesia.
¿Qué perfil se busca cuando muere un papa? ¿Hay algún tipo, cree usted que hay un acuerdo más o menos sordo entre todo el colegio cardenalicio, o realmente se disparan candidaturas sin más?
Vamos a ver, dice usted un convenio sordo, lo dice bien, porque los cardenales, si algún grupo ya diera su voto, comprometiera su voto antes de empezar el cónclave, sería excomulgado, porque pueden hablarse de cosas, pero nunca hipotecar su voto en favor de determinadas personas. Dicho esto, hay muchas opciones para decir que va a venir un papa italiano, que había pasado un cierto tiempo, había venido un polaco, un alemán, un argentino, y que ahora tocaba, por así decir, un papa italiano. El perfil que se busca, como siempre, en momentos, todos los momentos de la Iglesia no han sido fáciles. Este quizás tiene una mayor conexión con el relativismo y hay un descenso de vocaciones sacerdotales, etc. Yo creo que el perfil que se busca es el de un pastor, pero fuerte, enérgico en un sentido delicado de la palabra y, en todo caso, dialogante también. Si me pregunta usted quién encaja en esos puntos de vista, yo no le voy a decir quién va a salir, sino quién me gustaría a mí que saliera. Yo me gustaría que saliera un cardenal húngaro que se llama Peter Erdo, tengo buena amistad con él, ha sido presidente de todas las conferencias europeas. Parolin, que es un buen diplomático y que al mismo tiempo, al caerle el peso de la Iglesia, adoptará medidas menos diplomáticas y más directas. Esas dos personas a mí me gustarían, pero el Espíritu Santo actúa de un modo que vaya usted a saber.
Señor Navarro Valls, usted contaba, cuando muere Pablo VI se busca un sucesor que no fuera italiano, subrayando que la Iglesia era, en fin, católica, universal, y se encontró esta figura joven de Juan Pablo II. Luego se buscó la continuidad con el hecho de un estrecho colaborador, que era Benedicto, y luego se buscaba en la elección de Francisco un pastor cercano al pueblo, de un área geográfica nueva.
Sí, efectivamente, eso es cierto. De todas formas, Francisco no era un desconocido. Francisco ya en las anteriores votaciones para la elección del Papa Benedicto tuvo un papel destacado como foco de atención. Por cierto, el nombre de Francisco, él no lo tenía en mente. Fue una ráfaga que ocurrió del siguiente modo. Cuando salió elegido, un cardenal brasileño lo cogió y le dijo: "No te olvides de los pobres". Y en ese momento pasó como una ráfaga el nombre de Francisco de Asís. Y entonces cometió la anomalía, en el buen sentido de la palabra, de introducir el nombre de alguien que ningún papa había escogido. Los cónclaves, que ahora empiezan, están llenos de anécdotas, ¿no? Porque no hay que olvidar, se habla mucho de la renuncia de un papa, se habló con motivo de Ratzinger, pero hay otras renuncias menos conocidas de los papas. Es decir, ha habido papas, vamos, papas elegidos que no han aceptado el cargo. Eso ocurrió en el año 1800 con el cardenal Bellisomi. No aceptó el cargo y tuvieron que empezar de nuevo, elegir a Pío VII, me parece que era. Hay en algún cónclave que por las dificultades ambientales, políticas, hubo un cardenal que huyó del cónclave. Menos mal que lo pillaron cuando se iba a salir ya de la ciudad y lo volvieron a meter dentro del cónclave. Y hubo papas que se resistieron denodadamente a aceptar el cargo, que es a Juan XXIII. Cuando Juan XXIII ve de pronto que se le viene encima el papa, coge la palabra y ruega a todos los cardenales que no lo elijan. Y después de un tira y afloja, al final es elegido y acepta, porque el tema de la aceptación es vital. No solamente tiene que ser elegido, sino que tiene que ser aceptar el cargo.
Y luego fíjese, Juan XXIII fue un gran revolucionario de la Iglesia, que
Efectivamente.
parecía que iba a ser un hombre de paso, ¿eh?
Parecía que iba a ser un hombre tranquilo y, sin embargo, pues mandó la reforma del Código de Derecho Canónico, el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera.
Digamos que una de las de lo que se le atribuye a los papas es la frustración de no poder reformar la curia, es decir, el gobierno del Vaticano, tan a fondo como hubieran querido. Esto se le atribuye también a Francisco, por tratarse de un mastodonte de difícil manejo, donde llegar con los brazos hasta el último resorte parece casi casi imposible. ¿Usted cree que Francisco se ha ido con esa frustración también?
No, bueno, Francisco ha hecho una de las reformas más profundas de la Iglesia en materia de la curia. Ha reducido, ha ampliado, ha creado, ha puesto al mando a alguna mujer en alguna prefectura, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema de la reforma de la curia, estábamos todavía en rodaje, no ha sido una de las frustraciones. Probablemente la frustración mayor ha sido el que, al siendo papa de los pobres seguían siendo maltratados en muchas partes del mundo. Por eso, hasta el final, él ha querido dar una muestra de pobreza, siendo enterrado no en el sitio donde habitualmente entierran a los papas, que está en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor. Y además con un catafalco, o mejor una tumba, con un solo nombre que pondrá Franciscus, y sin mayores alharacas. aunque naturalmente ahora, hasta el día, yo preveo que el cónclave comenzará entre el 5 y el 11 de mayo, ¿no? Más bien el 5, e incluso antes, si estuvieran todos los cardenales que ya han sido conectados por el camarlengo, si estuvieran ya en Roma.
No, sí, bueno, antes se tenían más días porque era más difícil moverse por el mundo. Ahora,
ahora es más
me
fácil.
Imagino que les llaman y acuden inmediatamente, ¿no? Y acudirán a este cónclave fascinante por las liturgias y sobre todo por el secreto el secreto que solamente puede violar el Papa. Y eso lo decía Francisco, dice, los cardenales no deben hablar, pero el Papa sí puede hablar del cónclave. Por eso contó él algunos detalles de sus cónclaves, ¿no? Que fueron curiosos.
El secreto era un tema que preocupaba al Papa Benedicto XVI. Tenga en cuenta que el cónclave es un artefacto, por así decir, jurídico, de derecho constitucional. Solo el Papa puede modificarlo. Ratzinger, antes de morir, modificó la gran constitución que había hecho Juan Pablo II, de regulación del cónclave. Y amplió la obligación de secreto bajo pena de excomunión, no solamente a los cardenales, sino también a las personas ajenas, pero que estén dentro de la zona del cónclave, la señora de la limpieza, los médicos, todo eso tiene, también extendió hasta ellos la obligación del secreto.
Secreto que de alguna manera algunas veces se resquebraja por algún pequeño desliz, ¿no? Y así hemos conocido algunos detalles.
Bueno, con la idea de que no se rompe el secreto en el plano general, hay efectivamente gente que se anima a contar pequeñas anécdotas, prescindiendo de nombres, y luego el Papa mismo sí ha contado detalles más directos. Efectivamente, como en todos sitios, existe la llamada filtración, que nunca es descubierta por quién ha sido, pero normalmente los cardenales guardan el secreto oportuno.
Don Rafael, le pregunta Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, don Rafael. Yo creo que el asunto de las quinielas papales pues no deja de ser un juego, probablemente
no le
a veces, para rellenar, ¿no?
Habla
el
más alto o subirle el volumen, que no le escucho.
Sí, buenos días. No sé si me escucha usted bien ya.
Buenos días.
Sí, le decía que seguramente el juego de quinielas papales es más un entretenimiento a veces de los propios periodistas para llenar... Bueno, pues ciertos vacíos informativos, pero a lo mejor no lo es más que identificar al próximo Papa, sí teorizar sobre cómo será la próxima Iglesia. Es decir, ¿usted ve un hilo continuador o es de los que piensa que puede haber cambios profundos en la manera de dirigir el Vaticano?
Bueno, vamos a ver, aparte del influjo del Espíritu Santo, cada Papa nuevo aporta sus antecedentes, su código genético, su modo de ver las cosas, y entonces no es tanto una reforma o un parón, sino como él ve las cosas, es cómo actúa. Y habrá normalmente quizás derogaciones de alguna norma más adelante y la creación de otras nuevas, por ejemplo, a favor de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia, al tener tantos siglos, vamos, 2000 años detrás, siempre ha estado, Iglesia siempre reformando, ¿no? Y siempre ha estado en acción, defendiendo, desde luego, el núcleo del dogma. Hecho eso, un Papa puede una vez elegido, pensar las cosas de un determinado modo. También depende de los colaboradores que nos rodean para actuar de lo que hoy se llama de un modo revolucionario o de un modo conservador. Pero yo, ese no es un tema que me preocupa, conociendo la historia de la Iglesia.
Es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, catedrático emérito y catedrático permanente, don Rafael Navarro Valls. Le agradezco mucho estas palabras y que haya estado con nosotros durante este rato.
Muy bien, muchas gracias a usted, don Carlos.